lo que sucede durante los días que este otro joven está viviendo en Egipto. Estas cosas suceden. Está Judá, quien toma a Súa por mujer, se casa con ella, y ella le da dos hijos, si recuerdan la historia. Uno llamado Er, el otro Onán, y los dos eran malos ante los ojos de Dios. El primero se casó con Tamar, no tuvo descendencia, era malo, era hombre pecador delante de los ojos de Dios, y no nos dice el detalle, pero en fin, le quita la vida a Dios. Y como era la costumbre, lo comentamos la semana pasada, como era costumbre la cultura, todavía no era la ley levítica, la ley de Moisés, pero la cultura le dice ahora a Onán, éntrate a ella y da y levanta descendencia para tu hermano, para que sobrevivieras el nombre, para que la descendencia de él no pereciera el nombre de su hermano mayor. Pero era malo también en los ojos de Dios, y Dios le arrebata la vida también a este Onán. Nos da el detalle ahí, y en eso nos quedamos, ¿no? Estuvimos hablando de algunas cosas que no sé, vamos a continuar hablando, y no por incomodar, pero por ver lo que la Biblia nos presenta, y luego hay que hablar de estas cosas. Después nos encontramos entonces en el versículo 11. En el versículo 10 dice, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, habla de Onán, y a él también le quitó la vida. 11 entonces. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea, o sea, entre sí cavila Judá y dice entre él mismo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces por engaño, porque él dudaba de qué es lo que estaba pasando, por proteger al más joven. No nos da su edad, pero es una edad tierna y le faltan algunos años para que él pueda tomarla a ella por esposa. Pero él tiene miedo que a lo mejor ella les está envenenando, a lo mejor ella no los cuida, no sé qué pasa por la cabeza de Judá, pero como si fuera, la hace a un lado, quizá esperando que a Tamar se le olvide y se dé por convencida sin hacer mucho escándalo, porque no le han dado otro hijo. Entonces él piensa eso, ¿no? Quizás se quede conforme en su estado ya de viuda y ya no busque otra cosa. La envía a casa de su padre, diciéndole, luego vemos por ti. Y también, hermanos, en la cultura de esa, puede usted ver cómo el suegro, los suegros de ella, cómo también tenían cierta autoridad, cierta palabra, tenían qué decir, cómo opinar, y la decisión de la viuda. O sea, no solo era despedirle y ya, pero sino también ellos tenían la obligación de decir, bueno, va, que haga descendencia, y este hijo también que le dé, ayude con el sostén de ella. Una viuda en esos entonces, pues no había el Obamacare, no había y todo esto de los ayudos de federal. Así es que era una forma de para que se ayudara también. ¿Me explico? Y dice que pasaron muchos días Y así lo recalca, así lo da el énfasis el hebreo, que pasaron muchos días. Y murió la hija de Sua, mujer de Judá, muere la esposa entonces la de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Ella no se le olvidó. Una mujer que quiere tener niños, quiere tener hijos, y ella está con la esperanza, ¿no? Y qué difícil que se le olvide a una mujer que quiere, con las posibilidades, esperanza de tener niños, que se lo nieguen. Ella quiere. Y escucha que su suegro anda trasquilando las ovejas. Pasaron muchos días, ya este joven está en una edad a donde ya puede casarse con ella, o no casarse, sino por lo menos darle descendencia, levantar descendencia a él. Y ella se la ingenia, ella hace su plan de ponerse en camino, y dice que se quitó las vestiduras. Hasta ese entonces ella vestía de viuda. Se quita la vestidura de viuda y se pone, dice que velo sobre la cara, y luego a donde dice que se arrebozó, quiere decir que toma esas túnicas, no túnicas, sino esa mantel con el que se tapaba en la cara, y se tapa bien, se tapa muy bien para que no le reconozca él. Va pasando entonces ella. Con la esperanza, ha de pensar, por aquí tiene que pasar, se pone en un lugar estratégico. Y dice el 15, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, no supo, no la conoció, no la reconoció. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces, ¿qué sucede? Hacen un arreglo. Luego pienso yo, ¿no? ¿Le conocería algo a su suegro? Que se viste de ramera y pretende ser y se pone ahí en... O sea, yo quizás soy de chismoso, pero se pone ahí, ¿no? ¿Le conocería algo su suegro que dice: si me he visto? No sé si ella le conocía algo, pero yo les digo, hay alguien que nos está observando, y no hablo de Dios, hablo del mismo diablo que nos tiene fichaditos y luego nos conoce en las áreas y quiere hacernos caer. Dice de esto de una manera, ahora sí, muy triste y la verdad muy descriptiva en el versículo, ¿qué es este? 16. Y se apartó del camino hacia ella. Él se apartó del camino. ¿Qué quiere el diablo hacer? Hacernos caer, hacernos apartar del camino, hermano. Dios tiene un plan, propósito para nosotros. Dios quiere que vivamos en fe, en en obediencia, en amor, en temor de Dios. Y el diablo se la va a ingeniar para hacernos, para que nos apartemos del camino. Y qué triste comentario, porque el diablo, a cuánto varón ha hecho apartarse del camino con una mujer que le pone en su lugar estratégico y le hace y lo extravía. Así sucedió aquí con este varón, ¿no? Y cuidado varón, tanto hermano como hermana, porque el diablo eso intentará, separarnos de ese camino, y quizá tú tengas tu viaje. Tú vas a tu chamba, tú vas a un lugar, tú vas de, no sé, de compras, y el diablo ahí intenta caer, ya sea no solo por la fornicación, sino luego tanto varón que el diablo le pone y oye, que vente y vamos a tomar y vamos a hacer esto y que te pega tu vieja y acá, y para que el varón, ahí va el varón apartándose del camino, ¿no? Hay situaciones a donde el diablo sigue arrojando todos esos dardos, y hoy hay que hablar, porque vamos a continuar en otro pasaje, o hay un joven que sí honra a Dios, supo blindarse en contra de esas tentaciones. Entonces él se aparta, se hacen su arreglo, ella no aceptaba tarjeta de débito, él no traía cambio, dinero, y ahora hacen su arreglo, le da aguzada también se puso, porque para protegerse le dice: dame tu cordón, dame tu sello, dame tu bastón, y se quedó con ellos. Luego me traes la cabrita, y los deja, y se llega a ella y dice que concibió, se embarazó entonces ella, y el versículo 19: luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos respondieron: no he estado aquí alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Ella se va a su hogar, ella se vuelve a vestir, como si fuera de forma muy casual, aquí nadie se da cuenta. Al rato que se esté embarazada, pues ella ya tiene su forma de protegerse, y él para ocultar los hechos, envía a su amigo con el cabrito, que no encontró a esta mujer. No encontraron a la ramera, él todavía sin sabiendas que era su nuera, ¿no? Pero digo, ellos, por lo menos Judá pretendía ocultar lo que había hecho. Y Dios aquí lo escribió para que todo mundo supiera. Hay cosas que el hombre piensa ocultar y no va a dejar Dios que se oculte. Hay cosas que se han hecho a escondidas. Luego se gritan por los medios de comunicación. Y como les digo, hay cosas que este hombre quería ocultar, y por fin su amigo regresa y no encontró, y dice, bueno, pues guárdala, no sea que nos tengan, que dice, que seamos menospreciados. Ya son dos. Ya se involucra este amigo de él y ya es cómplice de él y le dice que no seamos menospreciados, pues ya está participando de forma indirecta, pero ahí está participando y lleva algo de también ahí de culpabilidad. Así se lo echa Judá. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban, o sea ya la andaban arrastrando, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Ok, qué oportuno es el hombre, la persona, para cuando ya se descubre su pecado, ¿no? Así como David le pasó lo mismo, a quien había asesinado a un capitán de su ejército para tomar a su mujer, a quien había embarazado él también. Cuando viene el profeta a decirle por medio de proverbio que había un hombre que tenía una ovejita que amaba mucho, era como de familia, dice, y había otro, su vecino, que tenía mucho ganado, y llegándole un vecino, un familiar de lejos al señor que tenía mucho, va y le quita a la fuerza la ovejita de su vecino que amaba mucho, para ponérsela, o sea, para cenar. Se enojó David y dijo, este hombre tiene que morir. Así sucede con Judá, que al escuchar dice, que sea quemada, ¿no? Ah, pero cuando le dicen estas, no, así, reconoces esto y dice, ay, como la chilindrina, ¿no? Que dice, ay, nomás chillaba la chilindrina. ¿Y qué forma de excusarse el hombre? Ya él no dice, la verdad, estuvimos mal. No, dice, ella es más justa que yo, ¿no? O sea, somos santos y ella más santa que yo. ¿Qué forma de no asumir la responsabilidad? De no decir, Señor, he pecado, he hecho mal, menguar la situación, la responsabilidad, decir, no, pues es que la verdad de ella es más justa que yo. Pero pues quedó el récord para nosotros, no tan solo ver, sino cuidarnos de no caer en tales errores, no apartarnos del camino como lo hizo Judá. Y sucedió, dice que aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Entonces salió el que no tenía listón, estaban los gemelos, sale el primero, la mano de uno, y yo digo, uy, qué parto, ¿no? Para que salga la mano primero. Qué parto tan doloroso, tan complicado tuvo la mujer, la verdad. Y qué partera, Para tener el número así de esa partera que no sé qué hizo, pero volteó el niño que venía de brazo primero y no sé qué hizo, ¿no? En fin, nace este Fares y le ponen Fares porque esa brecha, aquel que abrió la brecha, se le, no sé, empujó a su hermano, salió el primero, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara, que es ascendiendo. Entonces estos eran los dos niños que le nacieron a Tamar. Y dice, ¿no? Comentó que ya Judá ya no entró a ella, ya estuvo la cosa y ahí se quedó. Pero vamos a ver algo interesante, hermanos, en Mateo capítulo 1:3, el Evangelio de Mateo capítulo 1. En la genealogía de Jesucristo, libro genealógico, árbol genealógico de Jesucristo, toma, ahora sí, nota Mateo desde Abraham, empieza a contar cómo vino Jesús al mundo, o sea, por la genealogía humana, claro, fue concebido por el Espíritu Santo. Pero por la profecía que tenía que cumplirse, tenía que ser hijo de David. Y él traza tantito más hasta Abraham. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, versículo 1, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz. En la genealogía, hermanos, ahí podemos pausar, tiene a Tamar. Tiene a Tamar, y también lo hace Lucas cuando habla de la genealogía de Jesucristo, incluye no solo a Tamar, una dama, y a Judá, pues, porque luego no queremos solamente sacar a la mujer así como aquellos fariseos y arrojarla ahí adelante, decir de ella en el mismo hecho, pero el varón también, ¿dónde estaba, verdad? Tanto Judá como Tamar, pero ahí está la misericordia y la gracia de Dios, que Jesucristo, en lo que fuera la humanidad, no viene de la familia intachable, perfecta, no la hay. Todos aún se han desviado. Y diría Pablo en el libro de Efesios, éramos pecadores, lo mismo que los demás. O sea, está Tamar ahí, está Rahab, una mujer que también fue ramera. Luego incluye a Ruth, una moabita, mujer más honrable, pero igual de otra descendencia. Y luego también a la mujer de, dice el versículo 5, continuamos, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esta fue la Betsabé, de quien David tuvo relaciones ilícitas, por llamarle así. Pero aún en la genealogía hay misericordia. El amor y la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que no solo nos alcanzó a ellos, nos alcanzó a nosotros. Si hubo esperanza para ellos, hay esperanza para nosotros, hermano. Y si continuara el árbol genealógico, esas ramas se extienden hacia nosotros. Y luego dirían algunos, ahí está el hermano Fred, ¿cómo es posible? Y ahí está su nombre, hermano. Gloria a Dios, ¿no es así? Ahí es. Vamos a continuar entonces en Génesis. Génesis 39. llevado pues José a Egipto, y lo dice como ahora sí continuando la charla que había iniciado. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahí pausamos. Porque hay unos comentarios ahí que José, si lo estuviera leyendo a ese momento, diría, esto es una contradicción. Porque ha sido vendido. Imagínese el dolor de que sus mismos hermanos lo vendan. Tenían toda la intención de asesinarle, de matarle, pero por fin lo venden. Imagínese el dolor de la traición y de a su pensar ya no volver a ver a sus padres, a su papá, por lo menos, a sus hermanos. Y aquí el comentario dice que él halló gracia en los ojos de Dios, y Dios lo hacía prosperar. O sea, cuando tú vives una situación difícil y tú eres cristiano, tú eres el hijo de Dios, tú sabes que tú amas a Dios, y había error en este varón, pero no fue para tanto, no, o sea, el fin no justificó los medios, y lo venden, y ¿cómo es posible? Luego dice el cristiano, ¿cómo es posible? Dios, dirían unos, Dios, tú no existes. Mucha gente se ha amargado porque su camino no es el que ellos imaginaban. Mucha gente se ha decepcionado, desalentado, desanimado, y decir, ¿sabes qué? Dios no existe, mira lo que pasa. Si Dios realmente existía, ¿por qué me está pasando esto? Pero aquí dice, Dios lo hacía prosperar. Y vemos una actitud, a lo que voy es esto, que vemos una actitud en José de afianzarse, apoyarse, no desalientarse o desanimarse, sino reconfortarse, vigorizarse en Dios. Su apoyo, su escudo era él. Obviamente Dios estaba moldeando el corazón de este joven para cosas más grandes. Pero para cosas más grandes hay ocasiones, y la mayoría del tiempo Dios va a llevar al hombre por la prueba de fuego. Yo digo hombre, pero varón y mujer, es igual. Dios nos hace pasar por tiempos difíciles. Y tú dices, pero yo soy hijo de Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto, no? Y si se escribiría un comentario y luego te das cuenta, lo dices después, pero no al momento que lo estás viviendo, Dios hizo prosperar mi camino. La gracia de Dios estaba conmigo. No lo dices al momento dices, Señor, ¿por qué, verdad? Déjame escapo de Potifar y me doy a la fuga y me voy corriendo y agarro el camión, primer camión que tenga, y patitas, ¿para qué te quiero? Y me voy. Pero aquí tienes un joven que para mí está en oración. Un joven que para mí se está apoyando en Dios y lo que él sabe de Dios, que Dios es justo, que Dios es bueno para aquellos que le buscan. Y definitivamente Dios le prosperaba, pues le habían vendido a Potifar. O sea, también eso fue mano de Dios. Porque si igual se le había vendido a cualquier otro, al al que desponchaba las llantas de los carros de Faraón o a cualquier otro que allá de al herrero, y no hay contacto con Egipto. Dios tenía un plan para este varón. Lo llevó a casa de Potifar porque luego de con Potifar lo va a volver a, y con el copero y lo demás va, Dios tiene un plan para este joven. Entonces dice que Dios estaba con él, poniéndole en la casa, que Dios había ya designado para él. Y todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar, le daba sabiduría para hacer las cosas. Si prosperas en tu negocio, si Dios te ha dado habilidad en la letra, en los cantos, en negocios, administración, deporte, es Dios que está dando prosperidad, Dios está dando la habilidad para hacerlo. Y encuéntrate, reconoce, mejor dicho, que Dios está prosperando tu camino. Todos tenemos algo, hermanos. No todos somos los dotados, o sea, no todos, el Michael Jordan, o el beisbolista, el Michael Phelps, que es de la natación, o sea, mis respetos. O sea, no todos tienen esos dones, pero todos tenemos algo, una habilidad, si no es que dos, tres, y por seguro tenemos dos o tres, a donde Dios nos ha bendecido. Y reconoce lo de Dios. No tendremos las habilidades que tenga una persona en gobierno, pero Dios los colocó ahí y Dios nos coloca en nuestras diferentes áreas. Y así dice el versículo 4, halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que hacía, todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le abrió, le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y hermanos, yo siempre lo he dicho, que cuando una persona ama a Dios, Dios bendice hasta el campo mismo, ¿verdad? Y la gente lo ve como, no, eso ya es. Eso es el extremo, ¿no? La Biblia dice que cuando una nación honra a Dios, Dios promete, dice, yo les envío la lluvia temprana como la lluvia tardía. Y los campos son bendecidos. Cuando hay sequía, luego me pongo a pensar, ¿no? Y no solo a pensar, sino a orar. Porque sé que parte de lo del campo es cuando Dios está con la persona. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, joven guapo, de buen parecer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ahí paramos, hermanos. Pero fíjense que está una mujer acosando a este joven, está una mujer insistiendo. O sea, es una tentación, y es un joven que él puede decir, igual mis papás están allá, mi familia está allá, el patrón se fue. Luego ella hasta tenía así la maldad en contra de su esposo, de echar afuera a los criados para ver si este joven accedía. O sea, luego lo dice, ¿no? Y este joven podría como Judá pensó, pues nada, aquí no pasó nada, aquí nadie se da cuenta, ¿no? Pero Dios observa de lo alto. Y este joven lo reconocía y temía a Dios y dijo no. Ella insistía, él resistía. Ella insistía, él resistía. Ella siguió insistiendo, él siguió resistiendo. ¿Y qué ejemplo dejó este varón, eh? ¿Qué ejemplo dejó este jovencito? Que él mismo dijo, confesó con su boca, ¿cómo haría yo este grande mal y pecar contra Dios? Su temor era ese, ¿cómo le voy a ofender yo a mi Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y no lo quiso, y no lo hizo. Aconteció, versículo 11, que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. O sea, ¿por qué no estaban? Porque ella les manda lejos. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa, a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo lo que José, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Cuando José ya pensaba que las cosas no podían empeorar, las cosas van de mal en peor. ¿Y él qué está haciendo, hermanos? ¿Deshonrando a Dios? Él está temiendo a Dios, él está deseoso de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de no ofender a Dios. Y no quiere decir que porque hagas el bien siempre todo va a salir bien. ¿Me explico? No quiere decir porque tú te propones a no ofender a Dios, no quiere decir que todo va a salir bien. A este joven, mire, él hizo lo correcto, no estoy diciendo que no, él hizo lo correcto, pero la mujer que tanto le acosaba, luego sintiéndose ofendida, ella, según, con su ropa de él en sus manos, él huyó. Ella le rasgó la ropa, se la rompió, él huyó en su ropa interior, en sus chones, y iba desnudado, pero vestido de virtud, hermanos, la verdad. Y decimos, la verdad, mis respetos para ese joven. Mis respetos para José, que cuando supuestamente iba desnudado, iba vestido de virtud. Y pienso de otro yo, ¿no? Luego me recuerda de otro que desnudaron para avergonzarle. Y se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Pero si José iba vestido de virtud, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo, verdad, hermano? Jamás pecó nuestro Señor Jesucristo. Y todavía sobre él cayó la ira del pecado. Y quiero decirles que podría uno despensar, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? No, esto del cristianismo no me conviene. hago el bien y me va mal, honro a Dios y la verdad, mira, hasta ahora está en la cárcel. Ahí pudiera él haberse amargado, pero no le es tal cosa de José. Pudiera él por fin decir, ahora sí, ya este camino ya me aparta, ya intenté, ya probé, ya hice la lucha. Además, para colmo, mira dónde estoy, ¿no? Y está en la cárcel, pero todavía Dios está con él y él con Dios. Eso lo que podemos ver en la vida de este joven, que un joven que sigue temiendo a Dios, pase lo que pase, y eso podemos tomar como ejemplo nosotros, hermanos. El amo de José se enfureció, se enojó, pudiera haberle quitado la vida, mas lo echa a la cárcel, y también eso fue de Dios. Y dice el versículo 1, pero Jehová estaba con José. Y es cuando podemos decirnos, no estás conmigo, Dios, porque mira lo que pasa, pero José, nunca escuchas una murmuración. ¿Lloraba en la cárcel? Yo me imagino que sí. Pero en fin, su fe y su confianza estaban en él. Y dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová le lo prosperaba. Entonces otra vez ves a un joven íntegro, un joven honrable, un joven a quien le dan la más mínima tarea, vaya, en la cárcel, quizá atiende el aseo, atiende a aquellos que están en la cocina, atienden a algunas, dirían unos, no, pues ya estoy aquí, la verdad, ya. Pero lo que ponía él a hacer, él lo hacía para glorificar a Dios y también nosotros podemos aplicar lo mismo. Que a lo que Dios nos pone a hacer, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Y va a ver cómo Dios va a prosperar su camino. Vamos a terminar con el libro de Proverbios, porque juntó, ahora sí, en las escrituras, dos pasajes a donde habla de un varón que no supo resistir la tentación y otro que sí supo. Y siempre luego hablamos de los jóvenes, ¿no? Siempre diciendo que las pasiones del cuerpo son de los jóvenes, pero ahí vemos un joven que sí supo responder bien y un varón más grande que no supo. Entonces no es solo para los jóvenes, no es solo para algún grupo en especial, para los que están, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Single. Soltero, gracias. O soltera, ¿no? Es para todos. Y Proverbios, capítulo 20, hermano. Versículo, órale, ¿verdad? ¿Dónde lo? ¿Lo apunté bien? No, creo que no lo... A ver, denle vuelta a versículo, capítulo 6, versículo 20. No apunté el capítulo. Es Proverbios, capítulo 6, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. No está hablando en sí solo de los consejos que el papá y la mamá le dan al hijo, a la hija, a la jovencita, a la doncella, al joven, ¿no? Oye, que con cuidado, que con ella, con él. Está, cuando dice, guarda las enseñanzas, guarda el mandamiento de tu padre, está diciendo de la fe que ellos te inculcaron, las palabras de fe, las escrituras, lo que te compartían, o sea, todo eso que te inculcaron en la fe cristiana, por decirlo hoy en día, ¿no?, a lo cotidiano, todo lo que tus padres creyeron en Cristo Jesús y en las escrituras, lo que ibas aprendiendo desde niño en la escuela dominical, guárdalo. Guárdalo, le dice, átalos a tu corazón, enlázalos a tu cuello, como si fuera una prenda, ¿no? Como si fuera lo que decora, lo decoroso del joven, de la doncella. Adórnate con eso, con las enseñanzas, y con las creencias, con la fe de tus padres, con la fe en Jesucristo, en nuestro caso. Y le dice, para que te guarde, ahora sí, del camino de la mala mujer. En otro caso sería el hombre malo, ¿no? El hombre lobo. ¿Y cómo está de moda el hombre lobo hoy en día? ¿Qué provecho tiene guardar la fe, las enseñanzas, las escrituras, hermano? ¿Qué provecho? Aquí mismo nos lo dice. En el versículo 22 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. O sea, si tú pones atención a la palabra de Dios, si tú pones atención a las escrituras, si tú pones atención a la fe, si tú pones atención a lo que te enseñaron de niño, de joven, en la iglesia, esto te va a guardar todo el día. En la mañana, cuando despiertes, cuando andes en camino, cuando te acuestes. O sea, va a ser lo que te va a blindar contra las asechanzas, contra los dardos de fuego, contra la tentación que el diablo arroja. ¿Y cómo podemos blindar nuestras vidas con la palabra de Dios? Dice que estas palabras o las escrituras te guiará para que no erremos, para que no nos salgamos del camino, como se salió luego Judá del camino. La misma palabra te va a guiar por donde camines, hermano. Cuando duermas te guardarán, o sea, tus pensamientos te van a guardar y hablarán contigo cuando despiertes, o sea, será lo que te van a hablar cuando despiertes. Porque es Dios quien usa la conciencia luego. Cuando está la tentación, cuando está la mujer ahí acechando y le decía, duerme conmigo, duerme. Yo sé que la palabra de Dios estaba en el corazón dictándole a este joven, no lo hagas, no lo hagas, porque la palabra de Dios dice, no lo hagas. Y te van a hablar las palabras, y te va a hablar. Por eso lo necesario es guardarlo, y va a ser la protección, va a ser como blindarte en contra de tales tentaciones, y no solo esas, sino muchas otras, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Job también dijo, le dije que era el último, ¿verdad? Era penúltimo. Job, capítulo 31, hermanos. El libro de Job. Un hombre de quien Dios podía decir dícele al mismo diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Capítulo 31 de Job. Es un hombre, dice, que me teme, decía Dios sobre de él. También, ¿cómo podemos blindarnos, hacer pacto con nuestros ojos, determinar algo? Capítulo 31, versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos, Job hablando. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento? O pregunta él, ¿no hay quebrantamiento para el impío? En otras palabras, sí lo hay. ¿Y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él, hablando de Dios, mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, Judá, que se apartó del camino. Job mismo dice cómo él resistía la tentación. En la tentación estaban los días de Job, hermano. Por la tentación vino el diluvio al mundo, hermano. O sea, no es cosa sola de esta época. ¿Cómo le hacía Job en sus días? Dice, hice pacto con mis ojos de no ver yo a una virgen. Habla de una chava. De no estar cayendo en la tentación por medio de los ojos, porque en medio de los ojos entra luego el pecado. Y dice, cuando dice, Dios está arriba, o sea, Dios está viendo todos mis pasos, todo lo que voy a hacer. ¿Qué decía José? ¿Cómo voy a hacer tal mal, tan iniquidad, tal pecado contra Dios? Nos ponemos de pie, hermanos. Entonces podemos y debemos guardar su palabra, las enseñanzas que nos guiarán, nos guardarán, hablarán a nosotros, y haciendo pacto de no pecar contra Dios, como luego José lo hizo. ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? Vamos a orar y luego damos el último canto, que ya ni sé si lo tenemos, hermanos, perdón, si por ahí. ¿Cuál va a ser el último canto? Quiero que sí está, ¿verdad, hermano? Ah, ok, bueno, muy bien, vamos a orar. Ah, amado Dios, te damos las gracias por lo quien eres, por quien eres tú para nosotros, Señor. Eres nuestra justicia, Señor. Eres el que nos da el poder, Padre, para resistir contra el pecado, Señor. Eres el que nos da las instrucciones, Señor, para que no andemos errados del camino, Señor, para que podamos resistir el día malo. Tú eres fortaleza para aquel que te teme. Tú eres quien prospera el camino de aquel, Señor, que es tu Hijo. Aún en los tiempos difíciles, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Porque para aquel que ama a Dios, Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Padre. Conforme a tu propósito, Señor, tú vas a hacer todo, Señor, y has, Señor, preparado buenas obras para que andemos en ellas, Señor, y danos tu espíritu para que andemos en ellas, Señor. Pongamos en práctica lo que tú deseas, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Alabado sea tu nombre, en nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pase buenas noches, hermanos. Si necesita oración,